Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de agosto de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es los estragos de la crisis financiera mundial en la Unión Europea. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra amiga bien conocida, la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, Alicia.
Hola, Irma. Programa. ¿Cómo estás? Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. Fue directora durante dos periodos en el Instituto de Investigaciones Económicas. Fue profesor visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri de Kansas. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía y del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Actualmente es directora de nuestra revista Problemas del Desarrollo, publicación muy antigua ya y muy, muy bien colocada. Dentro de sus publicaciones más recientes tenemos Quiebras financieras y experiencias paradigmáticas, El derrumbe del sistema financiero internacional, en coautoría con Alma Chapoy Bonifaz, México, filiales exitosas y fracaso económico, y bueno, por lo menos otros tres que no tengo yo aquí.
Sí.
Sí, que son de reciente publicación. Bien, la crisis financiera mundial, que llegó a su punto más alto hace aproximadamente 4 años y que sin embargo está presente en los Estados Unidos de América, ha provocado diversos estragos, principalmente en las economías emergentes. Pero bueno, no cabe duda que ha sido un colapso importante para la Unión Europea, particularmente. Alicia, explícanos en qué momento y por qué comienza a romperse el equilibrio en Europa.
Sí, Irma. Bueno, yo creo que en primer lugar yo diría que la crisis que realmente irrumpe hace 4 años, si nosotros estamos hablando ya del 2008, serían 4 años, pero esto empieza desde finales del 2006 y 2007.
Así es.
Yo digo 2008 porque el 15 de septiembre es cuando cae definitivamente Lehman Brothers, y eso de alguna manera es como un tsunami financiero que hace, que denota más bien los problemas financieros que tenía principalmente la banca, bueno, norteamericana, pero también la banca europea. Pero yo quisiera un poco, para poder explicar esta crisis y sobre todo para nuestros radioescuchas, es muy importante mencionar que esta crisis, en primer lugar, es una crisis mucho más profunda que la crisis de 1929, sí, la llamada Gran Depresión. Uh-huh. Es una crisis más profunda porque, bueno, es un mundo más global, es un mundo donde los circuitos financieros a nivel internacional están totalmente entrelazados, y también es una crisis que incluso para muchos autores como Goodman, y con el cual yo coincido, esta crisis realmente sus orígenes se dan a partir de 1971. Es muy importante saber que después de la Segunda Guerra Mundial se crea las bases de un sistema financiero internacional a través de los acuerdos de Bretton Woods, donde los circuitos financieros pues estaban regulados. Cuando se rompen esos acuerdos en agosto del 71 y el dólar de alguna manera se devalúa frente a lo que era el oro, eran $36 igual a una onza de oro, bueno, a partir de ese momento se empieza a dar todo un proceso de grandes transformaciones en los procesos del financiamiento al desarrollo. Entonces, hay un proceso de desregulación y liberación financiera, y eso también implica toda esta palabra que viene a quedarse desde hace ya algunos años, que es la llamada financiarización. Pues, ¿qué es eso de financiarización? ¿Qué es eso de la titulización? Bueno, haz de cuenta que tú eres un banco y me das un crédito, bueno, yo te voy a estar pagando tus cuotas semanales o quincenalmente de acuerdo a lo, o mensuales de acuerdo a lo establecido. Pero tú ese préstamo ya no te quedas con él, o sea, ya no es parte de tu activo, sino que en el momento en que tú lo recibes, tú lo titulizas y lo mandas al mercado secundario de bonos, y ahí otra gente lo compra, y esos a su vez se van comprando. Entonces, realmente, esta crisis tiene su origen en ese origen de títulos y esa distribución de títulos que se hacen en los mercados financieros. Y en un mercado financiero totalmente global e internacional, y realmente lo que se ocasiona es una gran burbuja financiera que termina, ¿verdad? Que se irrumpe, que se quiebra desde hace 4 o 5 años. Entonces, todos los bancos, todos los circuitos financieros están dentro de este proceso de financiarización, entendido como esa compra y venta de títulos, y también donde los propios bancos originan y distribuyen los créditos. Pero no solamente son los bancos, sino que también dentro de este proceso hay nuevos actores financieros, nuevos agentes económicos, que son los llamados inversionistas institucionales. Esto es una figura muy importante porque, bueno, después de todo esto voy a arribar a lo que viene a ser
lo que pasa en Europa.
Lo que pasa en Europa. Bueno, en Europa lo que pasa es, y esto es muy diferente, o sea, ¿por qué de alguna manera Estados Unidos, la crisis en Europa, la llamada crisis de las hipotecas, que a final de cuentas es una crisis del proceso de financiarización, viene a ser diferente a lo que viene a ser Europa? Bueno, Europa firmó un tratado monetario, el Tratado de Maastricht, donde cada país entra a una unión monetaria donde la moneda que va a regir el proceso de intercambio y el proceso de crédito para desarrollarse es el euro. Esta moneda, quien la emite va a ser el Banco Central Europeo. Entonces, todos los países acuerdan en ese tratado subsumirse al Banco Central Europeo para que emita el euro. Entonces, el Banco de España deja de emitir pesetas, el Banco de Francia, estoy hablando de los bancos centrales, o sea, bancos centrales como el Banco de México, que es el que emite el peso mexicano a través de la Casa de la Moneda, o sea, el que origina los billetes que por lo medio de los cuales nosotros compramos o recibimos nuestro salario. Entonces, un poco para que se entienda lo que es un banco central. Entonces, delega la emisión del euro en lo que viene a ser el Banco Central Europeo. Y en ese acuerdo del Tratado de Maastricht, la soberanía monetaria recae en un Banco Central Europeo que no tiene un Estado. O sea,
supranacional.
Supranacional. Sí. No hay un Estado, como es el caso del Banco Central en Estados Unidos, que se llama Reserva Federal de Estados Unidos, y que tiene un Estado, que es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, cuando se crea, cuando se firma el tratado y todos los países ceden su soberanía monetaria al Banco Central Europeo, se especifica claramente en los artículos del Tratado de Maastricht que para financiarse, los países para financiarse, tienen que contratar deuda en los mercados financieros. ¿Quiénes son los agentes económicos en esos mercados financieros? Son principalmente los fondos de pensiones y son principalmente los llamados hedge funds, que son fondos de alto riesgo. Entonces, Europa, cuando ya se inicia la unión monetaria, lo que hace es que incluso estos países de la periferia, al entrar a la unión monetaria, tienen que cumplir con ciertas cláusulas, porque tienen que tener carreteras semejantes a las carreteras de Alemania, tienen que tener mejores niveles de infraestructura, y entonces hay un endeudamiento, empieza el endeudamiento, o sea, empieza ese proceso de financiarización, ¿verdad? Porque esos créditos otorgados son títulos que después, posteriormente, se venden a otros agentes en el mercado secundario. Entonces, efectivamente, empiezan a crecer la deuda pública. El que haya deuda no es malo, al contrario, es bueno cuando se maneja bien los créditos. El problema es que en toda esta relación tan estrecha de los circuitos financieros, cuando uno falla, inmediatamente se vuelve la caída del dominó. O sea, todos están engarzados en ese proceso de una crisis. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con España? Que es quizás uno de los casos en este momento más difíciles de entender y casi imposible de solucionar, y al igual que Grecia. Bueno, España, a través de sus bancos y principalmente de las cajas de ahorro, y ahorita explico qué son las cajas de ahorro, contratan estos préstamos. Al haber tanto dinero, pues empiezan a invertir en aquellas inversiones, no solamente en ferrocarriles, en carreteras, sino también en algo que suele ser muy rentable, que son los bienes inmobiliarios. Y efectivamente, ¿por qué España y por qué en el sur hay demasiados, empieza a haber una burbuja de inmobiliaria? Bueno, porque también por el clima en Europa, mucha gente del norte, principalmente ingleses o alemanes, van al sur de España. Pero no solamente eso, también la propia sociedad española empieza a tener otra casa, la doble casa. Y entonces no las van a comprar en efectivo, sino que piden un préstamo, que es la hipoteca. Entonces, muchas familias empiezan a tener no la primera hipoteca de la casa que están usando, sino también una segunda hipoteca, pues como inversión, porque eso va a subir en el largo plazo, o claro, para disfrutar la casa. Entonces, uh-huh, se empieza a crear una burbuja especulativa, y al mismo tiempo, esto que se da en España, pues también es parte de lo que se da en Grecia, lo que se da en Irlanda y lo que se da en Italia. Cabe hacer mención que también hubo acuerdos comerciales en esa Unión Europea, pero ¿quiénes son los países de mayor industrialización? Pues es Alemania y Francia. Entonces, sí, como seguimos teniendo no una unión fiscal, sino tenemos una unión monetaria, pero cada país sigue teniendo su balanza de pagos, pues esas balanzas de pagos de los países que tienen que comprar la maquinaria y que solamente exportan vinos o que solamente exportan aceite de oliva o que simplemente tienen divisas a partir del turismo, cuando tenemos el problema de la crisis, entonces la deuda automáticamente, por concepto del servicio de la deuda, va a ir subiendo y subiendo. Entonces, las calificadoras, que juegan un papel muy importante, una calificadora lo que hace es estudiar los estados financieros de los bancos, o sea, es una contabilidad administrativa de carácter financiero, entonces empieza a ver, a darse cuenta de que hay bancos o cajas de ahorro que están imposibilitadas de recuperar sus créditos o instituciones privadas que están imposibilitadas de pagar esas deudas. Entonces, aquí es donde empieza a aumentar el riesgo. Es muy lamentable, y toco el caso de España porque lo hemos viniendo estudiando desde hace ya casi 10 años, porque España, al igual que México, tuvo una crisis en los 80s, salió fortalecida, y de ahí los bancos que salieron fortalecidos a través de un proceso de fusiones fueron BBVA y Santander, que en los 90s se posicionaron principalmente en América Latina para fortalecerse frente a la Unión Monetaria, y que, bueno, son bancos ya a nivel internacional. Santander está dentro de uno de los 10 primeros bancos. Bueno, las cajas de ahorro, que eran cajas, pues de alguna manera de la región, que le prestaban a los pequeños y medianos empresarios, también se fueron, a través de, también incluso de una reglamentación, de que fueron haciendo operaciones muy parecidas a los bancos, se fueron involucrando no solamente en las hipotecas, sino también en créditos muy riesgosos.
Así es.
A tal grado llega esto, que por ejemplo, llega el momento en que, no sé quién fue el sabio, en decir que las cajas se deberían de convertir en bancos para poder mejorar y posibilitar más su participación en los mercados financieros. Y bueno, resulta que el sistema financiero está quebrado. O sea, realmente la situación de España es de una gravedad, porque hay problemas en las cajas se vuelven bancos, siguen quebrando, hay un proceso de centralización y concentración de las cajas, pero no salen. Y bueno, quizás...
Ni aún con alianzas,
habría que platicar lo del caso de Bankia y cómo quiebra este banco en menos de un año de vida, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, has hablado en este momento de uno de los, digamos, de las instituciones más importantes y más representativas, yo diría, de la crisis. Y en este caso, pues una crisis bancaria en que ha incurrido España bastante grave, aparte de ya lo que le repercutió de 2008-2009, bueno, ha seguido adelante porque, como tú has explicado, no ha resuelto el problema de la deuda. Antes, con estas fusiones que se han realizado, pues más bien parece que no van por buen camino. Me gustaría mucho que nos hables de Bankia. ¿Qué es esta institución? ¿Cómo se conforma? ¿Y cuál ha sido la suerte, digamos, de financiamiento de esta institución?
Sí, bueno, cuando empieza la crisis, pero también es un proceso de que, bueno, las cajas, lo mejor es que se conviertan en bancos, porque a la hora de que tengan toda esta estructura bancaria van a poder participar mejor, de mejor manera, en los mercados de valores y tener acceso a los mercados financieros. Entonces está la posibilidad de convertir a Caja Madrid en un banco. Y efectivamente Caja Madrid junto con otros bancos y un banco muy importante, que era el tercer cuarto banco en España, se fusionan y forman Bankia. Aquí lo interesante de todo esto es que Bankia sale al mercado de valores en junio del año pasado.
¿De qué manera?
Al mercado de valores sale simplemente para recoger mayor financiamiento. Y o las sea, acciones, emite acciones, ajá, las compran en el mercado financiero, muchos ahorristas españoles compran esas acciones. ¿Y qué es lo que es lo más interesante de esto? Es que son muchas cosas que quiero decir a ver, Bankia, pero
una
entonces
por una.
Hay que ir una por una. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que Bankia, cuando se instituye, bueno, antes de que sea instituida, llega como presidente de Caja Madrid el señor Rato. El señor Rato fue director del Fondo Monetario Internacional y él renuncia y es el que le da el paso al señor Strauss-Kahn, ¿verdad? Uh-huh. Que salió después por problemas de faldas. Bueno, entonces llega de Rato, que había sido parte del gobierno de Aznar, y uh-huh, nosotros sabemos que en Madrid, Teresa Aguirre, que es del PP, bueno, le ofrece, o sea, es una manipulación política para que de Rato se haga director de Caja Madrid. Entonces, en el momento en que se hace director de Caja Madrid, se hace toda una estrategia para fusionarse con los bancos y crear Bankia. Bankia nace, por decirlo así, el bebé nace en junio del 2011 y para mayo del 2012 Bankia había quebrado. O sea, un bebé que ni siquiera llegó a cumplir el año.
¡Qué barbaridad!
O sea, Bankia, entonces, es el que en estos momentos no solamente representa esa transformación de cajas a bancos, representa ese proceso que desde un punto de vista de la teoría económica se estudia, porque también esto tiene que ver, hay una realidad, pero también hay una teoría económica, que es lo que vienen a ser el proceso de concentración y centralización de en este caso de los grandes bancos. Entonces, Caja Madrid es resultado de fusiones y junto con Bankia y otras forman un gran banco para posicionarse en primer lugar pues del mercado en España, pero también para irrumpir, por decir así, los mercados internacionales. O sea, es muy complejo, es un banco, pero que además también tiene seguros.
Es una agrupación financiera.
Es una agrupación financiera muy grande. Entonces, lo interesante de todo esto es qué es lo que pasa en este proceso que entra en crisis. Entonces, claro, En estos, bueno, hace unas semanas el Parlamento lo citó para que expliquen qué fue lo que pasó, porque bueno, seguramente va a haber un juicio, pues no solamente económico y político, frente a Derrato y todos, no solamente los directivos de Bankia, sino también los otros directivos de las cajas, porque en todo este proceso de locura, por decirlo así, de salidas y entradas, pues hay grandes sueldos que se han llevado los presidentes de estas instituciones financieras y claro, los menos favorecidos son los consumidores, porque estas cajas y estos bancos, estas fusiones, responden a esa crisis inmobiliaria donde especularon muchísimo, pero también a la desaparición de créditos que de repente no saben dónde quedó el dinero, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera es como el por qué todo el sistema financiero entra en crisis y por qué España realmente está en una crisis muy fuerte. Porque las cajas, por ejemplo, una caja chiquita, pues le prestaba al que producía los vinos de la región, al pequeño y mediano productor de leche, al pequeño y mediano productor de talabartería, o sea, de diferentes, o sea, de todo lo que viene a ser esa España rural, esa España que se transforma al entrar en la unión monetaria, pero esa España que en determinado momento tuvo una gran mejoría, no solamente en sueldos y salarios, perdió en algunos sectores, pero ganó en otros. Entonces, ¿cuál es realmente la situación más crítica? Que las cajas tenían como uno de los objetivos la función social, la obra social. Y dentro de esa obra social, los ahorristas no pagaban, por supuesto, esas tasas de interés que nosotros le pagamos al BBVA o al Santander, nada que ver, ¿verdad? Sino que tenían tasas moderadas, pero además estaban contentos con la obra social que hacían las cajas. Todo eso, al transformarse en bancos, eso se pierde.
Claro.
Ahora, lo más lamentable es que en una crisis como la que está viviendo España, hay una oferta de empleo que está saliendo y, por lo tanto, para poder salvar a Bankia y para poder salvar el sistema financiero de la banca, principalmente las cajas ya fusionadas, es que principalmente la famosa troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comunidad Europea, han pedido grandes reducciones de gasto público. Esto implica, por supuesto, que la recesión se profundice y que la depresión sea cada vez un hecho evidente. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces Rajoy, es por eso que incluso Zapatero, que en ciertos momentos comprendió la crisis, pero que no la supo manejar a tiempo, porque ¿qué es manejar una crisis a tiempo? Bueno, definitivamente decir, bueno, quizás no es tan fácil cuando uno desde el punto de vista académico lo ve. Nos salimos del euro o simplemente no te pago o vemos una renegociación de las deudas, como lo hizo México, Brasil y Argentina en el 82. Pero es que cuando tú estás contratando créditos con agentes económicos que no son bancos, que son los famosos fondos, no hay una cabeza con la cual puedas negociar. El otro problema que tenemos en la Unión Europea, y que lo estamos viendo claramente con España e Italia en estos momentos, es que el presidente del Banco Central, Mario Draghi, de alguna manera está entre la espada y la pared, porque está lo que viene a ser la posición de Merkel, que es Alemania, y la posición del Bundesbank. O sea, ¿por qué? Porque los agentes económicos que van a perder más o que ya están perdiendo en esta crisis son los fondos de pensiones de los alemanes. Entendamos que Alemania es un país industrial donde los obreros, los trabajadores tienen fondos de pensiones muy fuertes que son los que le han prestado a Grecia, a España, Portugal, Irlanda. Ellos colocaron ese dinero para obtener grandes ganancias y no están dispuestos a perder. Entonces, ¿por qué no se acaba la crisis? Creo que aquí es importante la lectura del último libro de Krugman, que dice acabar con la crisis, y el título está de una manera imperativa. O sea, ¿por qué? Porque para acabar con la crisis es, uno, es una renegociación de esas deudas impagables. La otra es que el gasto público no puede seguir echando y echando a la gente a la calle. No puedes dejar de contratar profesores en las universidades. Eso es inaudito, lo están haciendo. Pues, o sea, sí, están dejando de contratar, uh-huh, dejando de renovar, ampliando la edad de jubilación, disminuyendo los sueldos. Algo insólito, a mí me sorprendió que hace un año, cuando tuvimos una entrevista con el rector de la Universidad Complutense, el entonces rector Carlos Versosa, redujeron el sueldo desde el rector hasta el intendente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es lo importante, es por qué no se acaba con la crisis. Porque en la medida en que tú vas reduciendo tus ingresos y te quedas sin empleo, tú dejas de consumir. Y entonces estás rompiendo la cadena productiva.
Exacto, se está reduciendo el mercado, se está reduciendo la producción. Vaya, es un círculo vicioso, muy vicioso, en donde vamos para atrás en lugar de para adelante. En lugar, sí, de expandirse, van entrando en mayor problema.
Entonces, claro, entonces ahora entramos con graves, claro, problemas, donde, bueno, los migrantes que se vayan, todos los migrantes que ocupamos para hacer los edificios, para entrar en la economía del cuidado, o sea, todas las, principalmente, que fueron mujeres y hombres que vienen de los países andinos, bueno, pues ahora que se vayan, ahora a ver a quién cuida a los viejitos, ¿verdad? Entonces, todas esa fantasía, yo diría, que vivió España durante los últimos 20 años, bueno, desaparece, y realmente es una crisis que es muy difícil de comprender, incluso para los propios académicos con los cuales nosotros tenemos mucho contacto y que son nuestros propios amigos, porque no pueden entender cómo de repente
se desploma
ese mundo que habíamos vivido, pero que estaba basado en una burbuja financiera.
Sí, yo, bueno, de veras, es un relato patético de lo que sucede precisamente en España, y vamos a seguir adelante después de un breve corte, si me permites.
Sí, claro que sí, Irma.
Muy bien.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a través de su Centro de Educación Continua, invita al curso Evaluación de Proyectos Públicos, el cual será impartido por el doctor Joan Pascal, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El curso tendrá lugar del 13 al 17 de agosto de 2012, de 10 a 14 horas, en la sala Dr. Ángel Bassols, del Instituto de Investigaciones Económicas. El curso está dirigido a alumnos de posgrado, egresados y estudiantes de los tres últimos semestres de las carreras de Economía, Contaduría y Administración, Ingeniería, Administración Pública y Sociología. Para informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 5623-0084 del Centro de Educación Continua, con la señorita Silvia Chávez. El curso no tiene costo y es de cupo limitado.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, quiero en este momento, con tu permiso, ofrecer agradecimiento a Javier Guerra y a Luz María Caero, quienes han llamado y dicen, bueno, Luz María Caero te felicita y felicita al programa. En México, dice, ahora también están diciendo en número estas cajas, están creciendo en número estas cajas, y si ahora la crisis no nos ha golpeado como a España, es muy probable que en un futuro no muy lejano nos ocurra lo mismo. No sé, ¿tú qué opinas de esto?
Bueno, nosotros hemos hablado muchísimo con la gente que está en los bancos, principalmente con las calificadoras, y bueno, efectivamente, incluso la gente del Banco Central dice que el sistema financiero mexicano está totalmente blindado. Yo no creo que estemos blindados frente a una crisis. Uh-huh. En primer lugar, nosotros tenemos dos bancos que son extranjeros que controlan casi el 50% de los activos, que es BBVA y Santander. Y los estados financieros, los informes que dan las calificadoras, es que al menos BBVA, el 30% de las ganancias de América Latina vienen de México. Creo que nosotros, a través de los que nos cobran los bancos como BBVA y Santander por el uso de servicios financieros, simplemente por entrar al banco y respirar ese aire, nos están cobrando
servicios, un precio. Son verdaderamente crueles, esa es la verdad. Sí.
Incluso, por ejemplo, Santander, que tiene también sucursal en Argentina, las comisiones son menores a las comisiones que cobran en México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que México, Argentina y América Latina estamos subsidiando la crisis del sistema financiero español.
Así es.
Y principalmente de BBVA y Santander. ¿Por qué? Porque incluso las calificadoras Fitch y Moody's han bajado la calificación de estos dos bancos en España. O sea, la han llevado. O sea, no es la situación de Bankia o de las cajas, pero ahí van. Entonces, yo creo que sí, quizás uno de los puntos de encuentro del Parlamento mexicano, de las cámaras, incluso para el próximo sexenio, es el presentar una reforma financiera nuevamente, donde el sistema financiero esté en manos de mexicanos. Y cuando digo de mexicanos, es muy importante decir que ser de México no quiere decir es ser corrupto. Porque cuando se dice que los bancos deben de ser de mexicanos, y aquí puede ser sector público o sector privado, o sector privado y sector público,
Mixto,
no quiere decir que por ello vamos a incurrir en una nueva crisis. Es muy lamentable que se piense como lo hicieron los colegas de Bolivia, que desaparecieron la banca de desarrollo porque era corrupta. Entonces, Bolivia, pues, es el país que tiene más ONGs, ¿no? Que seguramente muchas ONGs que eran europeas con esta crisis, pues definitivamente dejan de cumplir sus objetivos, y por supuesto el microcrédito se cae. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es recuperar nuestros bancos, pero también posicionar nuestra banca de desarrollo como una banca fuerte, solidaria, como lo fue Nacional Financiera y como lo fue la banca de desarrollo en el llamado milagro económico. No quiere decir que volvamos a repetir lo que ya tuvimos, pero creo que sí podemos tomar incluso como ejemplo el caso de Brasil. Brasil crece porque uno de los bancos más fuertes en Brasil es nada menos que el Banco de Desarrollo de Brasil.
El Ventes.
Sí. Y fíjense, también, por ejemplo, uno de los bancos más fuertes en Argentina, que controla el 50% de los activos, es el Banco de la Nación, que es un banco argentino.
Así es.
Entonces, sí tenemos que claridad. ¿A quién le prestan los bancos extranjeros? ¿A los empresarios extranjeros o a los empresarios mexicanos? Yo creo que aquí es muy importante decir, bueno, yo creo que primero somos nosotros, los mexicanos, y después los de afuera. Así como están haciendo España, que está echando a la calle a todos los migrantes, como lo ha hecho, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, hasta antes de los programas que empezó a dar Obama para la recuperación, simplemente para tener acceso a los seguros de desempleo o incluso a empleos nuevos, se tenía que ser estadounidense, o sea, nacido en Estados Unidos, aunque fuera mexicano, que llegó a los cuantos días a Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto es muy importante, porque efectivamente se viene todo un recambio a nivel internacional, y son las medidas proteccionistas que siempre debimos de haber tenido y nunca haber dejado abrir toda la casa, pues,
bueno,
a las empresas extranjeras.
Ajá,
¿verdad?
Claro.
Porque,
como digo,
bueno,
yo, pasen a tomar atole.
Sí,
así nos pusimos
a las privatizaciones.
Plan.
Mira,
sí,
por claro. ejemplo, un claro ejemplo del fracaso de una privatización es el caso de cuando Repsol, en los 90s, con Carlos Menem, compra yacimientos petrolíferos argentinos. ¿Qué fue lo que hizo? Toda la rentabilidad, no hizo nuevas inversiones en Argentina. Toda esa rentabilidad que sacó, la usó, ¿verdad?, para comprar, para titularizar, ahora sí, todo ese proceso de financiación le permitió a Repsol posicionarse como una de las principales empresas petroleras a nivel mundial. Entonces, ajá, yo creo que debemos de tener mucha agudeza en cómo transformar. Yo creo que, por ejemplo, uno de los temas a debate en el próximo cambio de gobierno va a ser cómo abrir Pemex, cómo reformar una empresa nacional y cómo, bueno, si es conveniente que entre la empresa extranjera, pero bajo qué regulación. Y pongo el ejemplo de yacimientos petrolíferos fiscales, porque realmente lo que hemos visto es que muchas de las privatizaciones fueron un grave fracaso que se ve, no se necesita ser economista, simplemente con el solo hecho de observar, por ejemplo, la privatización de la basura en el Gran Buenos Aires, bueno, es impresionante para uno que no está acostumbrado a que el servicio de la basura esté privatizado. O sea, realmente ha sido un fracaso, como fue la privatización por el grupo Marsan de Aerolíneas Argentinas y como fue también el caso este de yacimientos petrolíferos.
Así es.
Ahora, sí se necesita una fuerza y sí necesitamos que quienes van a presentar estos proyectos, que son nuestros diputados y senadores, tengan la capacidad, por lo menos, de ser visionarios frente a un nuevo proyecto de país.
De proyecto de país, exactamente. Bueno, estoy contigo en todo lo que dijiste. Hay muchas llamadas. Mira, Javier Guerra te felicita y felicita al programa. ¿Qué pasaría si se dejara quebrar a todos los bancos y el gobierno no los rescatara?
Bueno,
no. Está muy drástico. Pero
No. Lo que pasa es que hay que entender. Quizás podemos dejar quebrar a Pemex, pero el sistema financiero no se puede dejar quebrar. Por eso es que hay un banco central que se llama el prestamista de última instancia, porque los bancos representan el ahorro de la sociedad. Ahora, ¿cómo rescatarlos? O sea, Bush, antes de que finalizara su gobierno,
su gestión,
dio 700 mil millones de dólares.
Sí.
Llegó Obama y otra vez...
Otros 700 mil millones
para sí. salvar a Citi, al gran Citi, ¿verdad?
Sí, pero mira, yo creo que aquí, discúlpame, te interrumpo, no es lo mismo el rescate que hace México que el rescate que hace Estados Unidos. Estados Unidos rescata, pero les cobra. No le cobra a los ciudadanos. O sea, no resulta que esto va a pagarlo el presupuesto federal. Lo pagan los bancos porque les ponen a plazos el pago de lo que les está dando para rescate. Esto fue en el tiempo, por ejemplo, de que tuvieron una crisis de los bancos de ahorro, también los rescataron y desaparecieron, pero no les regaló el dinero, ni menos fue a cargo del presupuesto federal. Aquí sí.
Y seguimos pagando el FOBAPROA famosa.
Todavía, hazme el bendito favor.
Pero a los bancos extranjeros.
Además, a los bancos extranjeros. No, por eso, digo, hay de rescate a rescate.
Claro.
Entonces, en esto sí habría que estar muy claros de que si hay una reforma financiera como la que tú dices, que es muy necesaria y que la han mencionado por ahí, bueno, pues ojalá realmente se haga, pero en favor de los mexicanos, no en favor de los extranjeros, ¿verdad? Esto depende de qué enfoque vaya a tener toda esta... estas reformas que ya las estructurales que llevamos de 80 para acá nos tienen sumidos. Entonces, habría que pensar muy bien si esto va por el camino de hacer todo en favor de México y en un proyecto de nación, pero de nación mexicana. Bueno, estaría bien. Yo creo que lo que has dicho es muy certero y te felicito por ello. Bueno.
Ay, gracias.
Jorge Fernández dice, felicidades a la invitada y al programa, pero dice, los bancos de México, como el Banorte, roban muchísimo, van por el mismo camino, son unos rateros. Bueno, son opiniones.
Sí, todavía no soy usuaria de Banorte.
No, yo tampoco. Hugo Retana dice, felicito al programa. ¿Puede repetir la invitada, por favor, qué es la titularización y la financiarización? Brevemente, amiga, te felicita. Bueno, a ver.
¿Quieres que lo explique?
Sí.
Bueno, haga de cuenta que él va y emite papelitos en el mercado de valores y todos los que estamos aquí en Radio UNAM vamos y compramos esos papeles. Eso se llama los títulos. Uh-huh. O sea, cuando todas las empresas emiten en bolsa títulos y todos los demás lo compran y, por supuesto, debe de haber un contrato por medio del cual, al final de un cierto periodo, nosotros vamos a recibir ganancias sobre esos títulos, los llamados dividendos. Entonces, eso realmente viene a ser lo que sería un proceso de titulización. Cuando se hace la reforma financiera en México, que es a finales de los 80s y durante el periodo de Salinas, gran parte de las empresas empezaron a funcionar en lo que viene a ser el mercado de valores mexicano. Ahora, el mercado de valores mexicano, al igual que otros mercados latinoamericanos, son muy pequeñitos y realmente dependemos del mercado de valores de Nueva York, ¿no? Y ese está, si mal no recuerdo, por donde está la calle de Wall Street. O sea, cuando vaya a Nueva York, yo le sugiero que haga el tour con anticipación, porque es muy interesante ver todo cómo se compran y se venden los títulos de las grandes empresas. Entonces, es una forma de financiarse. Es una forma de que ya no voy a BBVA o a Santander o a Banorte y me siento y le pido al gerente un crédito del cual me va a cobrar muchísimos intereses, ¿no? Etcétera. O sea, no es así. Es una nueva forma, pero no es una nueva forma, ¿eh? Porque esto viene desde
muy atrás ya.
Muy atrás, de sí. Siglos atrás, donde se crean estas bolsas en las cuales se compran y se venden los títulos. Es una forma normal
de
es
financiarse.
De financiarse. Okay. Ni es buena ni es mala, es una forma de cómo se financia la economía.
Y hay, ¿sí?, que tener muy buen colmillo para entrar, claro, a eso, porque se puede perder mucho dinero.
Y cuando salir.
Claro.
O sea, exacto. O sea, hay muchísimas personas que entran y compran y que, bueno, por ejemplo, muchos colegas en la crisis del 87 perdieron los ahorros, porque incluso la bolsa daba grandes ganancias. Hubo gente que vendió sus casas para entrar a comprar títulos y el día que se vino la crisis, pues simplemente se perdió todo. Y aquí hay un principio que sí lo quiero decir: a altas tasas de interés hay un gran riesgo, a tasas de interés bajas hay menor riesgo, claro, ¿no? Bueno.
Bien.
Pero falta lo de la financiarización. ¿Qué, ajá, es esto? Bueno, ¿qué es el proceso de financiarización? El proceso de financiarización es que estos títulos, o sea, que es parte de la o sea, está la titulización.
Es, digamos, la titulización se podría entender como la vía para la financiarización.
Es complejo explicarlo, pero a ver, la financiarización es... O sea, todos estos títulos que se compran y se venden pasan también a un mercado financiero. Uh-huh. Y entonces ahí están los agentes económicos, que son estos inversionistas institucionales financieros y no financieros. Entonces está un fondo de Goldman Sachs, un fondo del señor Soros, el fondo de pensiones de la gente del ISSSTE, el fondo de pensiones de los obreros alemanes. Entonces, todos estos compran también, entran en ese negocio y compran títulos y al mismo tiempo los venden. Eso es lo que se llama originar y distribuir. Ese es el gran proceso de financiarización, pero además va más allá, porque los bancos utilizan parte de sus activos financieros, de las deudas, y las titulizan y son las llamadas operaciones fuera de balance, que son, no son millonarias,
es enorme.
Enorme, sí. El mercado es, se habla de trillones, o sea, es algo inimaginable, y por eso es que esta crisis es muy difícil, muy compleja, y por qué incluso la nueva regulación, que es de más de 1,000 hojas, la regulación que el año pasado aprobó Obama, la regulación que quieren hacer el presidente Holland frente a lo que son los mercados financieros, es, yo diría que imposible. Es posible, yendo paso a pasito, pero en estos momentos es imposible regular toda esa oferta de títulos. Entonces, esa financiarización es que, por ejemplo, las carreteras, bueno, es también hay un proceso de financiación allí, porque para hacer las carreteras, ya no, como no tenemos banca de desarrollo, como el Estado es minimalista, es anoréxico, pues entonces lanza los títulos para que se puedan hacer esas carreteras entre las empresas privadas, y bueno, al final, quienes pagamos las carreteras y las ganancias de estos grandes, de estos grandes agentes económicos, somos los que pagamos las cuotas carreteras. Y que vamos a pagar ahora el periférico y el segundo piso, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, en realidad es complejo, pero bueno, finalmente son el tanto la titulización como la financiarización son una forma de, digamos, de llevar todos los recursos de capital hacia un solo sector, que es el sector financiero.
Así
este es. Finalmente, digamos, podría ser una conclusión, quizá que me estoy lanzando mucho, pero bueno, sería una forma de cerrar el comprender qué sucede con esto, ¿no? Claudia Lozada felicita a la invitada y al programa. Dice, esta crisis, ¿cómo ha golpeado a América Latina en general?
Bueno,
sería importante.
Ah, bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que ya se viene. O sea, yo acabo de estar en Argentina y la verdad es que no me gustaría decirlo, pero Argentina está a punto del derrumbe financiero. O sea, empieza en Argentina, también Brasil ya tiene signos de que empieza a bajar el PIB y China por ahí. India también, no se diga. ¿Por qué? Porque estos países que tienen un comercio, por ejemplo, Brasil y Argentina tienen un comercio más diversificado, pero en esos momentos gran parte de su comercio es con Europa. O sea, el problema es cuando las personas dejan de comprar, agudizan la crisis. Ese es el grave problema. Entonces, todo está tan interrelacionado. La gente deja de comprar, las empresas dejan de producir, los inversionistas ya no quieren invertir, etcétera. Entonces,
sí, este es cuando ya hay una, digamos, una desconfianza.
Es toda una cadena. Y efectivamente, yo diría que el capítulo 3 es la crisis de los mercados emergentes, que bueno, se va a iniciar, que a México también le va a tocar, quizás con menos fuerza, ¿verdad? Porque nuestro comercio está con Estados Unidos, y Estados Unidos al menos no ha terminado la crisis. Por supuesto que esto no termina en un corto tiempo, es una crisis de largo plazo. Llevamos 5 años en esta crisis y quizás la salida pues es de largo plazo, mientras que no cambien las políticas implementadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Bien, hay muchas preguntas todavía, pero vamos. Aquí Tere Sánchez, pues te felicita y felicita al programa y quiere saber tu correo para poder contactarte. ¿Puedes decirlo al aire, despacito?
Sí, mi correo es muy sencillo, es alicia@unam.mx.
Bien, ya servida, señorita Sánchez. Rosa Clara Lima felicita al programa. Dice, ¿qué propone la invitada para poder salir de esta crisis en materia de política pública?
Bueno, lo que pasa es que una de las principales cosas es que el gobierno debe de participar más en mayores inversiones, ¿verdad? Y el poder crear mejores empleos. Esa es la salida para la crisis.
Así es. Y bueno, para esto se requiere una toma de decisión política que pues depende desde el Ejecutivo hasta el Legislativo, ¿verdad? Entonces,
claro.
Hay que ver qué es lo que se tiene
en mente. Las democracias que tenemos, yo no sé si realmente es el mejor sistema para poder presentar alternativas de crecimiento, porque pues no siempre los que están ahí son los
más... Es un atrevimiento, Alicia.
Son los más inteligentes, ¿verdad?
Pero es un atrevimiento decir eso. Está bien. Fernando Ziegler dice, bueno, felicita al programa y a la invitada. Dice, ¿tiene algo que ver el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por lo que está ocurriendo en España y Grecia?
Bueno, el fondo desde afuera y ahora más con Christine Lagarde, que fue ministra de Finanzas con Sarkozy, llega a ser la directora del Fondo Monetario Internacional, está en la visión de la austeridad. O sea, a ellos, es que nosotros ya vivimos esas crisis. O sea, nosotros tenemos, México tiene una historia muy rica en las medidas que no se deben de implementar. Yo creo que América Latina debería de ser...
Somos un ejemplo de lo que no debe ocurrir.
De lo que no debe de ocurrir, y es precisamente lo que no se ve, porque la experiencia nosotros ya la tuvimos, y bueno, las medidas de austeridad destruyen familias, destruyen hogares, porque muchas veces la familia no entiende por qué el jefe de la casa se queda sin empleo y cree que porque es un incapaz, o es un tonto, o toma mucho, y no va por ahí. O sea, realmente la propia estructura económica echa, desgraciadamente, a los jefes de familia o a los que traen los ingresos familiares, los echa a la calle, la familia no comprende, y bueno, de ahí que, ¿verdad?, hay un destrozo familiar muy grave, y eso impacta no solamente en el jefe y la jefa, sino en los hijos y hasta en los nietos. O sea, es realmente un problema que los economistas, pues, nos ha faltado tiempo de estudiar, ¿no?
Sí, ciertamente, como tú dices, por supuesto, Fondo Monetario y Banco Mundial tienen una ideología, comportan una ideología que es justamente de políticas de neoliberales, que están pensando que con austeridad,
claro,
y la austeridad a través del Estado, con unas finanzas públicas que presionen, con un gasto público bajo y con unos impuestos altos, por ejemplo, pues están matando al país. Entonces, esto ciertamente sí tiene que ver con España y Grecia. Dice también por qué Asia y en especial China no se dan este tipo de delitos y fraudes financieros.
¿En dónde?
En China. Bueno, en Asia en general, dice, pero en China particularmente.
Bueno, yo creo que también hay mucha corrupción allí. O sea, lo que estamos viendo también en las noticias es que sale... Bueno, simplemente la noticia de hace un mes de la corrupción, de cómo estuvieron manipulando la tasa LIBOR, bueno, eso es algo insólito.
Son unos listos, ¿verdad?
Manipular la tasa LIBOR, bueno.
Bien, señor Martínez, también... Dice que si puede... el señor Rodolfo Martínez te felicita y el programa también, y dice, ¿podrían repetir estos programas por la tarde? Son muy interesantes y muy importantes dado el contexto actual. Bueno, una carta de nuestra directora no estaría mal para el director de aquí de Radio UNAM, para que se sensibilizara en ese sentido. Desgraciadamente, Alicia, se nos fue el tiempo del programa. Tenía yo muchas cosas que preguntarte, pero bueno, en otro programa,
claro,
desde luego te tendremos aquí muy pronto.
La crisis sigue avanzando, así es que vamos.
Sí, tenemos material para conversar aquí. Muchas gracias por tu presencia.
No,
por
gracias y un saludo a todos.
Por tus enseñanzas a través de lo que estás diciendo, y también a nuestros radioescuchas, muchas gracias por su interés y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos nuestra querida amiga Socorro Montes. En la producción, pues los niños Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Hasta luego.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.